Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid. Soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de deporte en el 101.2 de la FM en COPE más Valladolid. También nos puedes escuchar hasta las 4 en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles. Y por supuesto, nuestros podcasts también siempre están colgados poquito tiempo después de que acabe el programa en cope.es/Valladolid. Solo te vamos a acompañar hasta las 3 y media, en cambio, en el 104.5 de la FM. Siempre te lo queremos recordar. En esta jornada de miércoles, día 25 de julio, en la que hay partido del Pucela, con Alberto Cabrejas en el control y con los siguientes titulares. Como decimos, hoy hay partido para el Real Valladolid y es que llega el segundo amistoso de la pretemporada. Se va a enfrentar el equipo de Sergio González a la Unión Deportiva Almería, equipo de la segunda división. El partido se va a jugar en el Marbella Football Center y eso sí, parece que no va a haber televisión, así que no podremos seguir las evoluciones desde Valladolid del equipo de Sergio González. Eso sí, el que va a estar es un invitado estelar y que va a tener que acostumbrarse todo el mundo durante esta temporada. El VAR, el videoarbitraje, va a debutar con un partido del Real Valladolid esta tarde a las 8, como decimos, partido ante la Almería. Todo ello en una jornada en la que el equipo se ha entrenado en la mañana de hoy, entrenamiento suave pensando en el partido de esta tarde y tras el que ha hablado Antoñito. Luego escucharemos a uno de los integrantes de ese lateral derecho junto al capitán, junto a Javi Moyano, que ha sido hoy el encargado de atender a los medios en el Marbella Football Center. Además van saliendo algunos nombres más dentro del mercado de fichajes. El del uruguayo Diego Rolán ha sido el último en salir a la palestra. Luego les ampliamos la información. Y también en materia de fichajes, uno más para el Promesas, para el Real Valladolid B, que ha incorporado en la mañana de hoy al guardameta Diego Barrios. Se compromete por una temporada, llega procedente del Sanse y firma, como decimos, después de haber debutado incluso en primera con el Leganés. Nuevo fichaje para el Promesas, después del lío que se avecina con el fichaje que anunciamos ayer, el del mauritano El Hacen. El Levante anuncia que va a denunciar al jugador ante la FIFA. Parece que podría tener contrato con el equipo valenciano, pero desde la dirección deportiva del Real Valladolid nos aseguran que están segurísimos, no seguros, segurísimos de que las cosas se han hecho bien y de que el jugador va a poder vestir la blanquivioleta. Además, en el mundo del rugby hoy se ha sorteado el calendario y la verdad es que empieza la cosa desde el segundo uno a tope. Primera jornada de liga, primer derbi vallisoletano de la temporada. Jornada 1, ese partido entre el Chami, que va a actuar como local, y el Brac, que eso es entre Pinares, que lo hará como visitante. Además, en el caso del Brac, las tres primeras jornadas van a ser las que diluciden si va a estar en las semifinales de la Copa del Rey, porque la segunda y la tercera se van a jugar ante el Barcelona y Cisneros, que son los equipos con los que se va a jugar esa Copa. Le pasará lo mismo en la jornada 5 y 6 al Salvador. Luego hablaremos y desgranaremos el calendario. Además, en el mundo del rugby, un fichaje en el Silverstorm El Salvador, que ha anunciado la contratación del joven medio de Melé, Kerman Aurrekoetxea. Y también en materia de fichajes, lo mismo ha hecho el Aula, Melina Cochi, extremo argentina, que llega al equipo de Miguel Ángel Peñas para cerrar la plantilla. Y también hablaremos mucho de baloncesto. Hoy Paco García y Mike Hansen han desgranado toda, absolutamente toda la actualidad del Ciudad de Valladolid de baloncesto. Con todo ello iremos hasta las 4 de la tarde, ahora hacemos un alto en el camino, seguimos eso sí en el 101.2 de la FM.
Thank you. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983-21-77-80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de nuevo.
Es entretenimiento.
Dani Martín, en la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Eso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta, 101.2 de la FM, Deportes COPE Valladolid, hasta las 4, hablando de todo lo que viene relacionado con el deporte vallisoletano. Hoy es el típico programa que podríamos tirarnos, pues eso, hasta las 6 de la tarde a lo mejor, porque temas, noticias, para aburrir, así que de antemano, disculpa si vamos un poco a matacaballo, pero es que hoy, ya digo, hay en todos los deportes de élite de la ciudad hay noticias al respecto. Vamos a empezar con el Pucela, con el Real Valladolid, porque en la tarde de hoy va a jugar su segundo amistoso de la pretemporada. Lo va a hacer ante la Unión Deportiva Almería en el Marbella Football Center, donde se está entrenando el equipo de Sergio González desde el pasado lunes. Hoy, de hecho, lo ha vuelto a hacer en la mañana de hoy con algunas ausencias. Eso sí, ya lo adelantamos, no van a estar tampoco en el partido de esta tarde Michel y Luismi, que evidentemente llevan arrastrando esa lesión desde el final de la temporada pasada, a los que hay que sumar Alberto Guitián, Antonio Cotán, Óscar Plano y Pablo, el canterano que ayer no se entrenó por primera vez después de unas molestias musculares y que hoy también ha estado al margen de sus compañeros. Esas son las bajas, pero hay un alta. No, no es un fichaje, que nadie se me asuste, porque ahí todavía no hay noticias al respecto. Pero el fichaje o el alta, lo que va a ser la gran novedad del partido de esta tarde, va a ser la presencia del VAR, del videoarbitraje, por primera vez en un partido del Real Valladolid. Se va a testar, se va a probar en el Marbella Football Center en el partido de esta tarde. Llama la atención, porque si prueban el VAR, es que hay cámaras. Y si hay cámaras, no sé yo hasta qué punto sería incluso fácil el hecho de poder ofrecer una señal vía internet, ya no digo televisión, que ahí evidentemente entran en juego otros intereses, pero vía streaming, de alguna manera, poder ver el partido del Real Valladolid, yo creo que no sería tan complicado, más si hay VAR, ya digo, de por medio, que en teoría tiene que haber cámaras para que haya VAR, pero bueno, parece ser, según se informa desde el club, que no habrá señal de televisión. Hasta última hora estaremos pendientes, habrá que estar pendientes a ver si la hubiera. Pero ya digo, parece que no vamos a poder ver este primer partido desde aquí, desde Valladolid, del Pucela en su stage de pretemporada en Málaga. El viernes hay otro partido ante el Málaga, precisamente. Parece que ahí sí que puede haber una ligera opción de televisión a través de internet, pero bueno, seguiremos informando. Lo cierto es que el de esta tarde parece ser que no va a tener opción de verse desde Valladolid. El partido, ya decimos, ante un equipo de segunda división, como es el Almería, pero bueno, un equipo ya de mayor entidad que el Atlético Tordesillas, el equipo de tercera división, que por cierto, en la jornada de ayer disputaba partido amistoso. Ya lo contamos, se medía también en las Salinas ante el Unionistas, el equipo que ha ascendido a la segunda división B, el equipo salmantino. El resultado final, empate entre los dos equipos, empate a dos, Bayón y Villa también hizo el tanto de penalti para el Torde ante el Real Valladolid, fueron los autores de los goles del Tordesillas, que como decimos ayer, empató a dos ante Unionistas. Pero después de ese partido del sábado, primer encuentro de los dos equipos vallisoletanos de la pretemporada, ayer llegó el segundo para el Torde, hoy como decimos a las 8 para el Pucela. Hoy hablaba Antoñito tras el primer entrenamiento, o el único entrenamiento en este caso, del día, y hablaba así del amistoso de hoy, de esta tarde a las 8.
bueno, son partidos de entrenamiento más que todo para coger la forma, para coger el ritmo de competición. Yo creo que al final un rival que también ha hecho buenos fichajes como el Almería y nada, es un entrenamiento, pero pasar las cosas y lo que quiere el míster puede trabajarlo hoy.
Y eso sí, hay una cosa clara, el resultado hoy va a ser lo de menos. Estos partidos de pretemporada ya sabemos que sirven para que el equipo vaya conociéndose, o debería servir para que el equipo vaya conociéndose, siempre y cuando hubieran llegado los fichajes. En este caso, pues sirve para que Sergio vea a lo mejor a los canteranos que no ha visto tanto. Bueno, pues para intentar que esos jugadores se ganen la oportunidad, porque ya decimos, fichajes no hay. Es una evidencia. Y se siguen retrasando, ya decimos, en el Real Valladolid, y estamos ya a miércoles. Pero bueno, así tendrá que ser. Lo que decíamos, el resultado es lo de menos, se trata de ir cogiendo sensaciones de cara a la temporada, pero Antoñito decía que bueno, que sí, que aunque el resultado no valga para nada, pero que en estos casos siempre y en cualquier partido a los jugadores les gusta ganar.
Sí, yo creo que a ninguno le gusta perder ni al parchís. Yo creo que al final un partido de pretemporada para hacer lo que diga el míster, para coger la forma y coger también los movimientos defensivos y ofensivos, y yo creo que un partido que si se gana mucho mejor, pero bueno, al final el resultado no se gana nada, no hay punto, no hay trofeo, pero bueno, siempre mejor para el aficionado que ganemos.
Y como decíamos, la gran novedad del partido de hoy va a ser que por primera vez en un partido del Real Valladolid en toda la historia va a participar el VAR, el videoarbitraje. Por esa circunstancia, lógicamente, había que preguntar también a Antoñito, que bueno, pues hacía la típica broma, que más que menos ha hecho durante el verano, que el único VAR que por ahora conoce no es precisamente el que es con V.
No, a mí no me ha explicado nada del VAR. Yo nada más el VAR que sea el de con B, así que de momento nada. Bueno, esperemos que sea una ayuda para el trío arbitral y para todo y para lo que es el fútbol. Yo creo que al final, si es todo bueno, pues bienvenido sea.
Y por lo demás, el equipo se está entrenando, como decimos, sin mayores novedades en el Marbella Football Center. Unas sesiones de entrenamiento que están permitiendo ver a todos los integrantes del Real Valladolid cómo está el equipo después de esas vacaciones de verano. Es una pregunta recurrente que se ha hecho ya a bastantes miembros, tanto del cuerpo técnico como de la plantilla del Pucela, y Antoñito también la respondía. Así ve el lateral derecho andaluz del Real Valladolid a sus compañeros y al equipo en general.
Bueno, yo creo que el equipo ahora mismo, pues sabemos toda la situación del equipo, hay mucha gente del filial, son gente que se acopla muy bien a todo lo que quiere el míster, son también gente que viene como nosotros, con mucha ilusión y con ganas de trabajar. Sí, de momento calor no hace mucho, yo creo que aquí, yo soy de esta zona, no hace mucha calor, así que de momento se puede trabajar bien.
Tema fichajes. El Real Valladolid, como decimos, sigue a la espera, sigue trabajando y mucho. Eso es verdad, ya decimos, los fichajes no llegan, sí, se entiende la impaciencia, pero el Real Valladolid al fin y al cabo es, ya lo decimos, el único equipo del fútbol profesional español que todavía no ha oficializado ninguna incorporación. Ayer lo comentábamos y se lo podemos confirmar, ese interés y esa cercanía, ya digo, se lo podemos confirmar aquí también en la cadena COPE, en el fichaje de Keco, en la cesión de Keco. El jugador del Málaga, que no sería descartable para nada que incluso pudiera participar ya el viernes en ese amistoso de pretemporada precisamente ante el Málaga. Están los dos equipos muy cercanos en lo que a distancia se refiere. Están los dos en la provincia de Málaga y eso también pues está haciendo que los contactos puedan ser más fáciles y más fluidos. Así que Keco está cerca. También hay acuerdos con otra serie de jugadores, pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hay acuerdos cerrados con los futbolistas, falta cerrar los acuerdos con los clubes. Ahí es donde está teniendo problemas el Real Valladolid, porque el equipo blanquivioleta tiene fichajes o acuerdos con jugadores ya cerrados. Ya hablábamos hace días del tema de Rubén Alcaraz con el Girona. También hablábamos ayer, lo confirmaban los compañeros del diario AS, ese interés por el Pichu Cuellar, por el portero del Leganés. El tema Jorge Molina, que ya el mismo Sergio González lo confirmó en sala de prensa y dijo que sí, que les interesaba. Y también ahí el acuerdo con el jugador está hecho. Falta ver con el Getafe si se sale, si el jugador sale o no. Porque el Getafe, ya escuchamos aquí al director deportivo Nico Rodríguez, dijo que ni mucho menos tienen intención en que Jorge Molina salga, porque tienen cuatro delanteros en plantilla y muchas veces Bordalás es partidario de jugar con dos, así que el puesto estaría doblado y estaría cubierto con lo que tiene ahora mismo el Getafe. Esos son los nombres que ya les hemos ido contando y que conocían. Hoy el diario AS y también nuestro compañero Manuel Centeno hablaban de otro nombre que les ponemos encima de la mesa. También para la delantera, el uruguayo Diego Rolán, jugador que la pasada campaña militó en el Málaga. Se está fijando el Real Valladolid en el equipo malacitano, que como decimos, el año pasado fue un desastre, sí, pero hay jugadores interesantes, hay cositas dentro de ese Málaga. No todo fue un desastre y no todo fue el equipo que acabó cayendo a la segunda división B. Según se apunta en esta información, el jugador ya tendría también un acuerdo cerrado con el Real Valladolid. Es decir, el acuerdo Real Valladolid-Diego Rolán estaría cerrado. Pero ahora queda cerrar el acuerdo con el Deportivo de La Coruña, porque el jugador pertenece al Deportivo, un equipo que, ya saben, descendió de categoría, que está en segunda y que ni mucho menos quiere desprenderse del jugador. En Coruña son conscientes de una cosa. Si el equipo gallego consigue subir a primera la próxima temporada, Diego Rolán les cuadraría perfectamente. Evidentemente en segunda también, pero el tema salarios pues es complicado y ahí es donde está el quid de la cuestión. Pero Diego Rolán puede salir del Depor y el Real Valladolid perdón, estaría a la expectativa. Ya decimos, el Depor va a esperar, va a ver qué oferta le convence más. Se habla también en esa información del Leganés, un equipo que también estaría interesado en el jugador, pero como decimos, hay que esperar, todavía no está ni muchísimo menos cerrado, parece que no va a ser una operación nada fácil, de hecho la de Diego Rolán, pero es otro de los nombres que podemos apuntar a la actualidad y a esa rumorología en cuanto a mercado de fichajes se refiere. Por cierto, el presidente ayer decía no saber nada de que el Real Valladolid había solicitado la cesión de Vinicius al Real Madrid, como les contamos aquí en la cadena COPE. Bueno, una cosa es que el presidente a lo mejor no haya estado informado, pero nosotros le reconfirmamos, si hace falta, que el Real Valladolid, si finalmente el Madrid decide que Vinicius salga cedido, que está por ver, viendo cómo el mercado está para el Real Madrid, que parece que se está dilatando mucho también el tema fichajes en el equipo blanco, si finalmente se decide que Vinicius salga, ya les digo yo que encima de la mesa hay una oferta del Real Valladolid para traérselo cedido. Por mucho que en este caso Carlos Suárez quiera jugar al despiste. Ayer lo hizo atendiendo a diferentes compañeros de los medios de comunicación tras el sorteo de la Liga, donde reconoció ese interés en Keco y también habló de Raúl de Tomás, abriéndole la puerta al ex del Real Valladolid, otro jugador también del Real Madrid y que va a tratar de convencer a Julen Lopetegui en esta pretemporada. Muchas novias también tiene Raúl de Tomás, pero bueno, el Real Valladolid no deja de estar bien posicionado por el hecho de que conoce el club, el jugador y bueno, el interés desde luego sería rotundo y clarísimo por parte del Pucela en Raúl de Tomás. Esto en cuanto a la rumorología en el día de hoy. Ya decimos, desgraciadamente no podemos todavía decirles, el Real Valladolid ha cerrado su primer fichaje para la próxima temporada. Habrá que seguir esperando, pero bueno, seguro que acaban llegando esos fichajes. Y sobre este tema también se le preguntaba hoy a Antoñito y también hablaba. En la medida de los que los jugadores pueden, saben, no saben y tampoco se mojan demasiado, así hablaba Antoñito del tema del mercado de fichajes.
Bueno, yo no soy el que firma, no soy ni presidente ni director deportivo, ni entrenador. Yo creo que, bueno, falta, la verdad que sí que falta unos cuantos, porque también se han ido unos cuantos compañeros. Pero bueno, yo creo que los que vengan a vender también con la misma ilusión que nosotros, que yo creo que es mucha la que tenemos nosotros por competir en una división muy importante, muy buena, con gente muy buena, y yo creo que los que vengan tienen que aportar ilusión como nosotros y un poco de experiencia, que yo creo que va por ese camino.
Y sobre el lateral derecho parece que no hay tanta rumorología. Ya lo decíamos ayer, en el lateral izquierdo sí puede haber movimientos. Si Moy no convence a Sergio, tiene la oportunidad de convencer al míster y que ahí tampoco haya ningún fichaje porque Nacho cuenta y Moy se lo tendrá que ganar. Parece que el lateral derecho sí que está cerrado con esa pareja formada por el propio Antoñito y el capitán Javi Moyano. Precisamente sobre esto se le preguntaba hoy a Antoñito de si parece que no va a llegar nadie en esa posición y sobre la competencia que se va a volver a repetir en ese flanco derecho entre Moyano y Antoñito.
Bueno, esperemos que sí. Yo creo que los dos estamos siempre luchando ahí. Yo creo que la competencia que tenemos es sana y es buena, porque somos ante todo amigos y yo creo que es bueno luchar con un amigo y también compañero. Pues yo creo que la competencia nos hace a cada uno mejor y esperemos seguir esta línea como la pasada, que juegue pues rinda.
¿Te lo puso complicado la temporada pasada?
Sí, la verdad que sí. Eso es bueno también. Nos hace mejor a cada uno.
Pues hasta ahí, los sonidos de Antoñito. Un par de apuntes más de fútbol antes de cambiar de deporte. Ya decimos, hoy tenemos para aburrir actualidad en el resto de deportes vallisoletanos. Dos apuntes más. Uno, ya se ha comenzado, por cierto, con las obras en el estadio en cuanto al césped se refiere. Ya se ha acabado con la instalación del césped de los anexos. Se ha empezado ya en la tarde de ayer a sustituir tanto el césped, 10 años sin cambiarse ese césped, como el sistema de riego. Desde el 82, que no se cambiaba en Zorrilla, desde la inauguración, el Real Valladolid se ha puesto las pilas y en esa inversión cercana a los 2 millones de euros también incluye ese césped que, ya decimos, empezó en la tarde de ayer a ser sustituido. Y en el filial, en el Real Valladolid B, hoy también hay noticia. Vamos a empezar primero con el fichaje, porque hoy el equipo blanquivioleta ha anunciado la contratación del portero Diego Barrios, que se compromete por una temporada, eso sí, con opción a 3 más. El jugador llega procedente del Sanse, equipo de la segunda división B, aunque también ha jugado en las categorías inferiores del Alcorcón y del Leganés, club con el que incluso llegó a debutar en la primera división. Así que Diego Barrios, nuevo portero del Real Valladolid para la próxima temporada, del Real Valladolid B. Un Real Valladolid B que en la jornada de ayer hacía oficial, ya lo contamos, un fichaje, el del mediocentro mauritano El Acén. Llegaba procedente de la cantera del Levante y ayer, ya lo contábamos, muchos de los aficionados levantinistas, una vez que en nuestra cuenta de Twitter anunciábamos el fichaje, ponían el grito en el cielo y decían, pero ¿cómo el Levante va a dejar salir a El Acén? ¿Por qué? Nadie entendía nada. Hay cierta confianza en el jugador, después de que incluso haya debutado en Primera y en Copa del Rey. Ya digo, hay confianza en que El Acén pueda ser un proyecto de futbolista interesante para el Levante. El Real Valladolid lo anunció ayer, ese fichaje. ¿Qué pasa? Que el Levante ha anunciado que va a denunciar ante la FIFA a El Acén por incumplimiento de contrato. Les contamos el tema. Parece ser que, según sostiene el Levante, el contrato del jugador finalizaba este 2018, sí, pero el Levante tenía la posibilidad de prorrogar ese contrato de manera unilateral 2 temporadas más, hasta el año 2020, siempre y cuando abonara antes del 31 de mayo una cantidad de unos 2.000 euros aproximadamente. Habría opción luego también a prorrogar ese contrato más tiempo, pero mínimo hasta el año 2020. ¿Qué pasa? Que el Levante sostiene que ha hecho ese pago y que, por tanto, el contrato está prorrogado automáticamente. Por lo tanto, según el Levante, no ha lugar a este fichaje. Es decir, El Acén pertenece al equipo granota y no podría firmar por el Real Valladolid. Va a denunciar esto, ya decimos. La FIFA tendrá que decidir. Habrá que esperar a ver, pero nosotros nos hemos puesto en contacto, evidentemente, con el Real Valladolid para conocer la otra parte. El Levante sostiene esto, que no, el Real Valladolid no puede fichar a este jugador, y en definitiva el jugador no puede abandonar al Levante, y en el Real Valladolid nos confirman que no están solo seguros de que el fichaje ha sido correcto y de que todo está ok en el fichaje de El Acén. Están segurísimos de que todo es correcto, de que todo está ok y de que, por tanto, el fichaje se puede llevar a cabo. Así que culebrón a la vista, seguiremos informando porque tanto el Real Valladolid como el Levante están plenamente convencidos de que tienen la razón. En estos casos, ya saben, la justicia tendrá que dictaminar si la razón la tienen unos o la razón la tienen otros. Pero bueno, lío a la vista con el fichaje de El Acén, el Pucel haciendo fichajes para el Promesas. Por ahora, nombres que suenan, pero ninguno cerrado ya al 100% y anunciado de manera oficial para el primer equipo. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de rugby porque en la mañana de hoy también ha habido noticia. Se ha sorteado el calendario de la División de Honor para la próxima temporada y bombazo en la primera jornada, porque la Liga de División de Honor se va a inaugurar con Derby Vallisoletano. Se van a enfrentar el Silverstorm El Salvador y el BRAC Quesos Entre Pinares en la primera jornada de liga, el 16 de septiembre. Se supone que será domingo 16 de septiembre por la mañana en Pepe Rojo ese partido con El Salvador como local. Como curiosidad, se ha sorteado también la división de Honor B, donde tenemos también a nuestros dos representantes después del ascenso conseguido esta temporada por el BRAC, pues también se ha acertado ese calendario y también ha tocado derbi en la primera jornada, derbi vallisoletano, también ese fin de semana. Así que, según nos apunta nuestro compañero Miguel Ángel Torres, lo normal es que el derbi de División de Honor B se juegue el sábado por la tarde y la División de Honor A, de los primeros equipos, se juegue el domingo por la mañana. Pero, curiosidad, la liga se inicia con estos partidos. Ya saben que desde hace un tiempo se ha adoptado un nuevo sistema para el tema de la Copa del Rey, para ver qué equipos juegan las semifinales de la Copa del Rey. Se hacen grupos de tres equipos y los partidos de la primera vuelta entre esos equipos sirven para hacer una mini liguilla y que el mejor de esos tres equipos sea el que pasa a la semifinal de la Copa del Rey. Pues bien, el sorteo ha encuadrado en el tema de la Copa al BRAC Quesos Entre Pinares junto a Cisneros y Fútbol Club Barcelona. Casualmente, jornadas 2 y 3 de liga. Es decir, que el 30 de septiembre ya vas a ver el BRAC si va a jugar la semifinal de Copa o no. Porque en la segunda jornada, BRAC Barcelona. Y en la tercera jornada, Cisneros BRAC. El séptimo y el noveno clasificado de la pasada campaña son los rivales del equipo quesero. Un poco más difícil lo va a tener El Salvador, porque ha quedado encuadrado con el cuarto y el quinto de la pasada temporada en fase regular. El Independiente de Santander, jornada número 5, Salvador Independiente de Santander, y en la jornada número 6, Ordizia, El Salvador. Así que, en este caso, va a tener que esperar un mes más el equipo chamizo para saber si juega las semis de Copa, porque el 28 de octubre es ese partido. Más fechas clave del calendario, los derbis ante el equipo del Aparejadores Burgos. La novedad con el ascenso esta temporada, hay un nuevo derbi castellano-leonés, en este caso con Burgos. Se van a jugar seguiditos en la jornada 6, precisamente, BRAC Quesos Entre Pinares, Aparejadores Burgos. En la 7, El Salvador viajará hasta tierras burgalesas para jugar el partido. Y el otro derbi está fijado, evidentemente, en la primera jornada de la segunda vuelta, número 12, esa jornada el próximo 16 de diciembre, para cerrar el año. El 24 de... A ver, que lo tengo por aquí apuntado mal. El 16 de diciembre, lo digo bien. BRAC Quesos Entre Pinares, Silverstorm El Salvador. Así que para cerrar el año también tendremos derbi vallisoletano. Evidentemente luego habrá playoffs, habrá Copa del Rey, esperemos. Y la final, esa final que ojalá vuelva a tener a los dos equipos vallisoletanos presentes, se va a jugar el 26 de mayo. Así que este es el sorteo del calendario que se ha llevado a cabo hoy en la sede de la federación y que promete emociones fuertes desde el principio. De hecho, el BRAC se va a jugar media temporada en esas tres primeras jornadas de liga y el Chami poquito después, así que habrá que estar también pendientes. Por cierto, El Salvador anunció en la tarde de ayer un nuevo fichaje para su equipo. Se trata de una de las perlas del balonmano español, el medio de melee internacional con la selección tanto de 15 como de 7, Kerman Aurrekoetxea. Esto se une a una serie de renovaciones que ha hecho el equipo en su línea de tres cuartos. Así que sobre estas renovaciones y sobre el fichaje de Kerman hablaba Juan Carlos Pérez, el técnico del Chami.
Muy contentos de cómo ha ido las negociaciones con los jugadores. Yo creo que hemos conseguido mantener a dos jugadores que el año pasado dieron un salto de calidad a nuestra línea de tres cuartos, como fueron Junior Nui y como Christian Ras, también a Leli Casilala, y luego nuestros jugadores ya como Alberto Díaz, que es un estandarte para nosotros. Es verdad que hemos tenido las bajas de jugadores jóvenes, pero que aportaban ya mucha calidad, como Rafa Blanco, Alejandro de la Rosa y Antoine Sánchez, pero creemos que nuestros jugadores de la cantera van a poder cubrirlas perfectamente, con lo bien que lo han estado haciendo en el equipo de División de Honor B, en el Emerging, tanto David Barrios como Pipi Silva, sumarles Pablo Medina y Gonzalo Herreros, que van a estar en el equipo. Y luego, yo creo que estamos sobre todo muy contentos con volver a contar con un talento joven como es el de Kerman Aurrekoetxea. Yo creo que es uno de los mejores jugadores jóvenes que hay en España, y luego un producto nuestro de nuestra academia, de nuestra cantera, como es Juan Martínez, que yo creo que van a sumar muchos minutos, mucha calidad, y les van a dar un salto de calidad a nuestra línea tres cuartos. Es verdad que estamos buscando todavía una apertura que cubra la baja de tanto de Hansi Graf como la de la ayuda de San Caps en los últimos partidos, y que estamos cerca de encontrarlo, y que yo creo que así, yo creo que podemos tener una de las mejores líneas de tres cuartos que hay en España, si no la mejor.
Pues ese es el fichaje y ese es el análisis por parte del entrenador de esa línea de tres cuartos del Silverstorm El Salvador. Por cierto, también fichaje en el Aula de Alimentos de Valladolid, que se ha hecho con la jugadora de 31 años argentina, Melina Cocci, que es internacional absoluta con su selección, tiene experiencia en Italia, en Francia, mucha experiencia internacional para ella, y estuvo ya en la órbita del equipo vallisoletano la pasada campaña. No se pudo cerrar el fichaje, viene procedente del handball vallisoletano y ha podido ya por fin firmar. Una gran defensora, esto le va a gustar mucho a Miguel Ángel Peña, pero que también tiene muchísima calidad en el juego de ataque. Así que con este fichaje se cierra la plantilla del Aula de Alimentos de Valladolid. Exactamente lo mismo, por cierto, que en el mundo del baloncesto adaptado, porque el Fundación Grupo Norte ha confirmado esta mañana el fichaje del israelí Musa Gozibi, un jugador que ocupa la posición de base y con el que también el equipo vallisoletano y el equipo de José Antonio de Castro cierra su plantilla. Y hablando también de baloncesto, en este caso de Ciudad de Valladolid, hoy ha habido rueda de prensa con motivo de la presentación de un patrocinio con la marca Lexus, en la cual el equipo vallisoletano ha querido, bueno, poner encima de la mesa cómo está la situación actual. Vamos a empezar a escuchar a Paco García haciendo el resumen de cómo está a día de hoy la plantilla de las Ardillas.
A día de hoy tendríamos a Óscar Alvarado y Michael Torres como jugadores en la posición de uno. Entre los aleros, escoltas y aleros, tendríamos a Greg Gunn, a Daniel Astillero, Sales Reyes y a Carlos Novas. Como ala pivo tendríamos a Álvaro Reyes, a Yubrila de Colla y a Sergio de la Fuente, y como cincos, como pivos, tendríamos a Seidou Abubakar y Bradley Hayes. Con todo esto nos faltaría un jugador que no voy a esconder que estamos muy cerca de poder cerrar y que esperamos en las próximas horas poderos lanzar la noticia de su contratación. Es cierto que es un jugador que hemos trabajado mucho, mucho, desde la dirección técnica, hemos visto muchas opciones de jugadores, muchas posibilidades, pero que cuando nos entró esta, tanto Pepe como yo dijimos: este es el tipo, este es el jugador al que queremos, y ha sido una labor dura de convencimiento. Creemos que va a llegar a buen puerto y esperamos, insisto, en las próximas horas poderoslo anunciar.
Habrá que esperar, por tanto, a ver si llega ese fichaje, que repreguntábamos lógicamente a Paco García si está convencido de que va a dar un salto de calidad importante a su plantilla.
Nosotros pensamos que sí, nosotros creemos que sí. Queríamos un jugador de una relevancia importante. Mucha gente me pregunta por la calle por Henry Wade Chapman. Claro, nos quedamos en la retina con Henry Wade Chapman, los dos años que nos ha dado, el jugador que ha terminado, pero pocos piensan en el flaquito jugador que vino el primer año, recién salido de la universidad. Bueno, nos ha dado mucho, con lo cual queremos a un jugador de cierto peso específico en el vestuario, que venga de una liga, bueno, de una primera liga con cierta relevancia, con cierta importancia, y un jugador que tenga ciertos galones para asumir ese protagonismo que queremos que tenga en la posición de base y de escolta. Insisto, hemos dado muchas vueltas, ¿eh? Queríamos que fuera el último fichaje, queríamos que fuera el jugador, como pasó el año pasado con Gito Koch, que tuviera un poco esa relevancia también un poco mediática. Y bueno, pues si todo va bien, insisto, si todo llega a buen puerto y se cierra como esperamos que se cierre, pues en las próximas horas, no creo que se tarde mucho más de un par de días, estaríamos anunciándolo.
Y vamos a dejar algún sonido más para mañana. Mañana escucharemos a Mike Hansen, temas más institucionales, pero se le preguntaba a Paco García por una circunstancia. Sergio Scariolo deja el puesto de seleccionador nacional de baloncesto y se le decía a Paco García que, bueno, que no hay muchos entrenadores en el mercado y con su currículum para poder hacerse frente de la selección. Así que se le preguntaba directamente por esa circunstancia, por la opción de ser él el seleccionador nacional español. Esto respondía.
Bueno, yo he estado 10 años trabajando para la Federación Española, he sido seleccionador B, seleccionador sub-20, creo que son 113 partidos internacionales con España, pero creo que esa etapa, sinceramente, pues pasó. No sé, ojalá alguien pensara en mí, sería algo muy bonito y creo que sería un orgullo estupendo poder decir a Mike: oye, Mike, que tenemos que rescindir el contrato porque me voy con la selección española. Joder, qué motivo de orgullo más grande, ¿no? Igual hasta iba en Lexus a Madrid a firmar el contrato de la federación. Pero creo que los tiempos, cada uno tiene que saber dónde está, ¿no? Y a día de hoy ni lo contemplo. ¿Qué me gustaría? Por supuesto. He entrenado a muchos de los jugadores que están ahí ya cerrando su ciclo, ¿no? Esa maravillosa generación del 80, ¿no? Los Gasol, Calderón, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más importante de un entrenador y de una persona es saber cuál es su sitio y dónde está su sitio. Ojalá, pero ni lo contemplo.
Pues ya digo, mañana nos guardamos una serie de audios, escucharemos también a Mike Hansen y al propio Paco García. Nosotros ponemos aquí el punto y final. Se quedan ahora con el Tour de Francia en la cadena COPE.